Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
Hoy aquí, en el Tribunal del Pueblo, va a continuar este proceso a una esposa. Este proceso que ha despertado tanto interés y tantas polémicas. Sabemos de muchos hogares que están siguiendo el juicio por radio, donde se están produciendo apasionadas discusiones. Sabemos de matrimonios que, después de escuchar la primera audiencia, se han pasado horas hablando, como hacía mucho tiempo que no hablaban. Y qué curioso, se trata tan solo de un conflicto doméstico. Pero quizás sea justamente por eso, porque detrás de este conflicto doméstico, Estela Romano, la acusada, ha descorrido el velo de algunas grandes preguntas. ¿Por qué en estos tiempos hay tantas mujeres insatisfechas, descontentas de su vida de ama de casa? ¿Por qué hay tantos matrimonios que no marchan? Preguntas que todos sabemos cuánta realidad encierran y que, sin embargo, casi nunca nos atrevemos a formularnos. Jurado número 13. La audiencia está a punto de comenzar. Ocupe su sitio. Quizá la instancia de hoy arroje alguna luz, algún asomo de respuesta a estas preguntas acuciantes. Pero ya está aquí el juez.
Bien. Hoy hemos de oír a la mujer. Para eso ha pedido la acusada esta nueva instancia. ¿No es así, señora de Romano?
Sí, señor juez. Que al menos se nos oiga una vez. Poder decir lo que sentimos, poder mostrar el otro lado de la medalla.
Pues bien, para eso era preciso ir, además de la acusada, a otras mujeres casadas. Reunir testigos. La acusada ofreció una amiga suya, la señora Hilda Torrens.
Es justamente esa amiga que fui a ver la tarde del accidente.
Contamos también con la suegra de la acusada, la señora viuda de Romano. En cuanto a las otras testigos, la procesada dijo que le era indiferente, que fueran elegidas al azar. Es así, ¿verdad, señora?
Sí, señor juez.
En consecuencia, el tribunal ha convocado a dos señoras más. Sus nombres, por favor, señor actuario.
Son la señora Marta Aguirre y la señora Lucía Sánchez.
Pero para garantizar la imparcialidad de esta audiencia, el tribunal ha entendido que también debían estar presentes los maridos. Por eso, en el recinto de los testigos, junto a las señoras, se encuentran también el señor Romano, esposo de la procesada, el señor Torrens, el señor Aguirre y el señor Sánchez. Ellos podrán intervenir cada vez que consideren que las afirmaciones de las señoras no se ajustan a la verdad. Eso quizá dé lugar por momentos a una especie de debate, a una audiencia un tanto inusual. Pero el tribunal entiende que en este caso se necesita una discusión franca y abierta.
Vaya, parece que la audiencia de hoy va a estar movida.
Y ahora declaro abierta la audiencia. El Tribunal del Pueblo está sesionando. Las testigos.
Señora Hilda Torrens. Ocupación.
Ama de casa.
Labores. Señora Marta Aguirre. Ocupación.
Bueno, eso. Labores.
Señora Lucía Sánchez. Su ocupación, señora.
Obrera.
Pero casada y madre de familia, ¿verdad?
Sí, señor juez. Casada y con hijos. Así que ponga obrera. Y eso que ustedes llaman labores, también.
Y la señora Rosalía Mieres, viuda de Romano.
Bien, la procesada puede comenzar.
Señor juez, mi esposo me reprocha. Martín, tú me reprochas el haber faltado a mis deberes. El haber salido de casa una vez. Dejemos de lado el hecho de que no dejé al niño solo, que quedó contigo, que tú estabas en casa y te quedaste dormido. Eso sería suficiente para que cualquier jurado me absolviera, pero dejémoslo de lado. Dejemos de lado el hecho de que tú sales siempre y yo nunca. Pero hay algo más. Te quejas de verme nerviosa, amargada, insatisfecha. De eso tenemos que hablar, y mucho. No me propongo defenderme, me propongo decirte mi verdad, y ojalá me comprendas. Hilda. Ay, perdón, Marta. Perdón, Lucía, pero voy a comenzar con Hilda porque la conozco más y porque es amiga. Hilda, a mí me gustaría que trataras de recordar las cosas que conversamos aquella tarde caminando por el parque. Justamente aquella tarde del accidente de Miguelito.
Bueno, aquella tarde tú venías de tener una discusión con tu marido. Tú querías salir, él no. Él quería quedarse en casa.
Tú dijiste que me comprendías muy bien.
Sí. Yo también me siento tantas veces como tú. Asfixiada, necesitada de escapar de las cuatro paredes de mi casa, de ver un poco el mundo.
Perdón que intervenga.
Al contrario, Marta. Si para eso estás aquí, debes intervenir.
Es curioso, pero yo también me siento así. Y mis amigas también. Me siento como atada a mi casa. Quiero a mi esposo. Quiero a mis hijos.
Todas los queremos.
Y sin embargo, hay momentos en que me entran, no sé, un desánimo, una angustia, un no encontrarle sentido a mi vida.
Angustia. Lo que pasa con las mujeres de ahora es que leen demasiadas novelas. Yo nunca me sentí así.
Muy bien, señora.
Puede que en sus tiempos no, señora. No lo sabemos. Pero hoy ya ve. Somos varias mujeres elegidas al azar y todas... Bueno, Hilda, continúa recordando aquella conversación, ¿quieres?
Sí. Entonces tú y yo empezamos a preguntarnos por qué tantas mujeres nos sentíamos así. ¿Exceso de cansancio, tal vez? Sí, cansancio también. Pero no solo cansancio, es algo más. Yo dije que a mí lo que me angustia es que Oscar, mi marido, carga sobre mí todo el peso del hogar.
Y es un peso demasiado grande, demasiado grande.
A mí me pasa igual. Toda la crianza, todo el cuidado de los niños desde que nacen, cae sobre nosotras.
A mí en eso mi marido no me acompaña para nada, no participa.
Ah, claro. Y mantenerlos, trabajar para mantenerlos, ¿no es participar? ¿No es cargar con el peso del hogar?
Pareciera que no.
Sí, pero no es todo, Oscar, no es todo. Participar, no entiendes lo que es. No ciertamente lo que haces tú, que hace ya casi 10 años que prácticamente no hay noche que no salgas de casa.
Oye, no pensarás que te engañas.
Ya sé que no me engañas, que no andas con otra mujer, que te vas con tus amigos, con los muchachos, como tú dices. Ni bien termina la cena, miras el reloj, nos das un beso rápido a los niños y a mí y te escapas. Algunas veces los niños intentan retenerte. Te piden que te quedes con ellos.
¿Y yo entonces me quedo? Muchas veces no me quedo, ¿acaso?
No, Oscar. Se queda tu cuerpo, pero tú no estás. Tú estás con la cabeza afuera, con los muchachos. Estás y no estás. Los chicos te piden que juegues con ellos, que converses con ellos, te hablan de sus cosas. Tú distraído, ausente, distante. ¿No ves cómo al cabo de un rato los niños, desanimados, doloridos, abandonan? Cada uno se va a sus cosas. Y yo te veo con la mirada fija en la puerta y te dejo ir. ¿A dónde? ¿Al café? ¿A jugar al billar? ¿A hablar de fútbol, de política?
Claro, cosa que a ustedes les parece sin interés porque son cosas de hombres.
Pero, Oscar, ¿y la educación? ¿La formación de los hijos? ¿No son cosas de hombres?
No. Pareciera que no, que eso es solo cosa de mujeres. Y entonces, ahí estamos las mujeres, solas para educar a nuestros hijos, haciendo de padre y madre a la vez.
Pero sabes una cosa, Oscar, lo sabes, Martín. Los niños necesitan tener al padre también, porque hay cosas que las mujeres no les podemos dar.
Y en cuanto a mí, Oscar, ¿tú crees que yo no te necesito? Te necesito, Oscar, y no simplemente al hombre que mantiene la casa. Necesito al compañero, al amigo, al hombre que comparta conmigo las alegrías y las penas de la vida.
Pido la palabra, señor juez.
señor Aguirre.
Yo francamente no entiendo. Las mujeres se quejan de que las relegamos a un segundo plano, que no creemos en su capacidad, que las menospreciamos y ponemos en sus manos lo más importante, los hijos. Les confiamos enteramente la educación de los hijos. Y de eso también se quejan. ¿En qué quedamos?
Vamos, Ramiro. ¿Nos la confían o simplemente se la sacan de encima?
¿Es confianza o comodidad?
Pero comprende, Hilda, que me ocupe de los chicos también. Pero yo no puedo estar en todo. Tengo que trabajar.
Claro. Ustedes son los que trabajan. Nosotras no trabajamos. Ahí está. ¿Ve, Martín, otra de las cosas que me tienen tan amargada? Nosotras no trabajamos. Nuestro trabajo no vale nada. Como nos anota el actuario, ocupación, labores.
Labores. A mí me hace pensar en una mujer que se pasara el día bordando en punto cruz.
O haciendo carpetitas de crochet.
En cambio, el hombre es el que trabaja. Tú, Ramiro, tienes un horario. Trabajas 8, 10 horas por día. Pero llega un momento en que tu jornada terminó. La mía no termina nunca. No tengo horario.
Los médicos calculan que dentro de su casa una mujer camina 4 kilómetros por día.
Si tú supieras, Oscar, lo que es ese dolor de espaldas con el que yo me acuesto todas las noches. Todas las noches.
Bah, lo que pasa es que las mujeres de ahora son demasiado flojas.
Señora, la vez pasada le hice una pregunta. Usted siempre tuvo sirvienta que le hiciera los trabajos pesados, ¿no es cierto? Era fácil conseguir sirvienta en sus tiempos. Y barato, ¿verdad? Y usted no contestó nada.
Tú, Ramiro, tienes tus domingos, tus días feriados. Yo no. Yo los domingos lo mismo tengo que ordenar la casa. Lo mismo tengo que cocinar. He terminado por odiar el domingo.
Las mujeres no paramos nunca. Nunca tenemos verdaderas vacaciones.
En nuestro caso eso no es cierto. Y tú lo sabes, Marta. Todos los años...
Sí, sí. Todos los años nos vamos afuera. A una casita donde toda la familia descansa. Todos menos yo. Yo lo mismo tengo que seguir ocupándome de los niños, de la comida, de la ropa. Vacaciones.
Pero si ni a enfermarnos tenemos derecho. Si tú te enfermas, Martín, no pasa nada. Te metes en la cama. Si yo me llego a enfermar, es una tragedia. La casa patas arriba, nadie se arregla.
¿Te acuerdas, Ramiro, aquella vez que me enfermé? Y el médico me dijo que no debía salir de la cama. Así como el médico se fue, yo volando de fiebre, ya estaba levantada. Porque ¿quién le iba a hacer la papilla al bebé?
Pero nada de eso cuenta. Nuestro trabajo no tiene valor porque no somos las que ganamos, las que aportamos el dinero al hogar.
Nos dedicamos a labores.
A nosotras nos mantienen, de favor, de balde.
Ramiro, perdón, no quiero herirte con lo que voy a decir. Pero el juez dijo que teníamos que ser francos. Tú me das cada mañana antes de irte justo lo necesario para los gastos del día. Y yo tengo que pedírtelo. Pareces complacerte en eso, en que te lo tenga que pedir. Es tu dinero y tú me lo das si quieres. Una dádiva. Tú no te das cuenta de cómo eso me humilla y me deshace. Cada vez que tengo que pedirte para un par de zapatos nuevos para los chicos, me paso 2 días sufriendo nada más que de pensar en el escándalo, en la escena que me vas a hacer. Tanto que para mí ya no me atrevo a pedirte nada. ¿Sabes cuántos años hace que ando con el mismo tapado? ¿Y por qué lo haces, Ramiro? ¿Por qué me largas el dinero así, a cuentagotas?
Bien sencillo, porque tú no lo sabes administrar, porque si te lo doy a ti...
No, no, Ramiro. Tú tal vez no te des cuenta, pero lo haces porque es una forma de hacerme sentir tu poder, de hacerme sentir que el dinero es tuyo, que solo tú ganas, que solo tú traes dinero a casa, que yo me mato trabajando, pero no aporto nada al hogar, que tú eres el jefe de la familia, el jefe, el superior, el macho. No, no, tú no puedes darte cuenta de cómo eso me humilla, me amarga, me destruye.
Ahí está la cosa. El jefe y la subordinada.
Pero no quieren entender que ese es el papel que le toca a cada uno.
Mira, Martín. Si ese es el papel que nos tocó en el reparto, evidentemente los papeles de la obra están mal repartidos. Hay que escribir la obra de nuevo.
El debate se está poniendo intenso. Parece que el sector masculino reacciona.
No, es no querer entender las cosas. Es una rebelión absurda, sin sentido.
Es como si un buen día nosotros dijéramos: no queremos ir más a trabajar. Vayan ustedes, mujeres, mantengan ustedes la casa.
¿Y quieren ustedes que no queremos?
Muy bien dicho, Oscar. Ayuda, reclaman ayuda. Estela, ¿acaso yo te he pedido alguna vez que me ayudes a mantener el hogar?
¿Y crees que no me gustaría? Encantada saldría a trabajar como tú.
Feliz. Aportar dinero a una también. Demostrar que una también vale.
Poder decir: este dinero lo traje yo. Y no solo eso. Salir de casa como ustedes, ver otras caras, estar en contacto con el mundo. No vivir encerrada entre cacerolas.
Pero no es posible. ¿Quién se va a ocupar de la casa, de los niños?
Eso. No es posible. Y entonces, seguir relegadas, eternamente postergadas.
Relegadas, postergadas. Eso no es cierto. Jamás la mujer ha tenido tantas oportunidades como ahora. Por ejemplo, yo tengo una empresa de exportaciones y empleo a muchísimas mujeres. Casi todo mi personal es femenino. Y como yo, muchos otros empresarios. Así que ya ven.
Es cierto. En la empresa donde yo estoy también, cada día hay más mujeres.
Cada día se le da más lugar a la mujer en la sociedad.
Dime, Oscar, ¿el gerente de tu empresa es mujer?
No, bueno, claro, el gerente, ¿no? Pero...
¿Por qué tan claro?
¿El subgerente es mujer?
No, tampoco, pero...
¿Hay algún puesto importante que sea ocupado por una mujer?
Bueno, qué gracia. Pero el 60 o el 70% de mi persona...
De su personal inferior. ¿Pero le daría usted un puesto clave en su empresa a una mujer?
Lo que pasa
es que... Yo te voy a decir lo que pasa. ¿Por qué empleas mujeres?
Porque son buenas empleadas, porque cumplen...
¿Y por qué más? Yo lo voy a decir. Tú me lo has confesado. Porque les puedes pagar menos que al hombre. Porque te sale más barato. ¿Por qué? ¿Por qué a una mujer por hacer exactamente el mismo trabajo se le paga mucho menos que al hombre? ¿Esa es tu famosa igualdad?
Igualdad. Me río de la igualdad. Tú, Estela, decías que te encantaría salir a trabajar. No te hagas ilusiones. Yo trabajo porque somos pobres y para parar la olla no tenemos más remedio que salir a trabajar los dos. Cuando vuelvo de la fábrica, tengo que ponerme a hacer todo en casa, corriendo a cocinar, a arreglar, a limpiar, a trajinar hasta no sé qué hora de la noche. Los domingos los tengo que dedicar al lavado, al planchado, a remendar la ropa, a limpiar la casa a fondo, a todo lo que me va quedando sin hacer durante la semana.
¿Y tu esposo?
¿Mi esposo? Mi esposo los domingos tiene que descansar, porque para eso trabaja toda la semana. Ahí está mi esposo. Es aquel que está allí. Es izquierdista, mi esposo. Se pasa hablando de la justicia, de la revolución, de que todos tenemos que ser iguales, que no tiene que haber más explotadores y explotados. Pero cuando me ve el domingo fregando ropa, jamás se le pasa por la cabeza venir, aunque sea ayudarme a cargar el balde, que hay que ver lo que pesa. No, él lee sus periódicos revolucionarios. Y yo te pregunto, Renan, ¿qué revolución es la que vas a hacer? Si todos los revolucionarios son como tú, no creo en tu revolución. ¿Esa va a ser tu justicia? Pues entonces siempre va a quedar media humanidad explotada. El mundo seguirá dividido en clases. Sí, no te rías, Renan, dos clases. La clase de los hombres y la clase de las mujeres. Explotadores y explotadas. Hoy en día se habla mucho de los derechos del hombre. Pero ¿y los derechos de la mujer?
Bueno, señora, aquí debo intervenir. Se dice derechos del hombre, pero está claro que se entiende los derechos de todos los seres humanos.
Sinceramente, señor juez, no lo parece. Parece que los hombres solo pensaran en sus propios derechos.
Pero en definitiva, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué pretenden?
Vaya pregunta, hijo. ¿Pero acaso tú crees que las mujeres de ahora...
pensada de esa manera? El papel del hombre y el de la mujer siempre fueron esos.
Pero eso no quiere decir nada. Hasta ahora fue así. Pero eso no quiere decir que esté bien.
Hasta hace no mucho había esclavos en el mundo. ¿Y eso quiere decir que estaba bien que hubiera esclavitud?
Pero ustedes, ¿qué proponen? Alguien tiene que mantener el hogar, ¿no es cierto? Salir a trabajar. Alguien tiene que ocuparse de la casa, del esposo, de los hijos.
¿O qué quieren? Que desaparezca el hogar, que desaparezca la familia, que no haya más matrimonios, no tener más hijos. ¿Qué es lo que quieren? Ah, se quedan calladas. No saben qué decir.
Es que no es tan fácil. Y ustedes saben que no es tan fácil.
Ah, ahora resulta que no es tan fácil.
Ni hemos venido preparadas para...
Claro, claro, no vinieron preparadas.
Pero lo que te puedo decir, Martín, es que nunca habrá solución. Si ustedes no...
Mire, señor juez, que no digan después que las tomamos de sorpresa, que las apabullamos. ¿Dicen que no vinieron preparadas? Bueno, que se tomen tiempo para pensarlo. Ahora soy yo el que le pido que les dé una nueva audiencia. Que lo piensen y que vengan y digan cuál es su solución. ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden?
Acordado. El tribunal les concede un cuarto intermedio.
Está bien. Trataremos de volver con nuestra respuesta.
Pero antes de retirarnos de esta audiencia, ¿podría preguntarle algo a mi esposo, señor juez? Martín, a pesar de todo, ¿me comprendes ahora un poco más? He logrado transmitirte algo. Esto que hoy ha sido una discusión puede ser el comienzo de un diálogo entre nosotros.
No sé. Tal vez. Quizás sí.
Entonces, la próxima vez podré darte una respuesta.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.